RAC 1.
És plena nit. Arriba l'hora del misteri a la sintonia de RAC 1. És el moment en què el món màgic i desconegut es manifesta a través de les ones, en el programa que ara comença.
Misteris amb Sebastià d'Arbó.
El programa dels enigmes i misteris del món, de la mà dels millors especialistes en coneixements esotèrics i en les noves ciències d'avantguarda.
Bona i misteriosa nit, amics del misteri, seguidors del món ocult, amants de tot el món desconegut, i també de les noves ciències del futur i del món alternatiu. A tots, salutacions des de RAC 1. Us parla Sebastià d'Arbó.
Misteris.
El programa de les noves ciències d'avantguarda.
A la sintonia de RAC 1.
L'autor i la seva obra.
Tenim aquí al món del misteri alguns personatges que són molt significatius. Un d'ells és un periodista i reconegut, Lorenzo Fernández Bueno, que ell és andalús de Villanueva de l'Arzobispo i que és autor, director de la revista Enigmas, autor de llibres, també fa d'editor executiu perquè dirigeix col·leccions, per exemple, aquí a l'editorial Espejo de Tinta. I a més, també reportero, col·labora en la tele, en fin, és un polifacètic company. Buenas noches, Lorenzo.
Hola, Sebastián, buenas noches.
¿Estás de acuerdo? ¿Me has entendido lo que he dicho?
Sí, hombre, te he entendido, pero vamos, yo te agradezco siempre tu... tu recuerdo de ese currículum, ¿no? En definitiva, lo que sí nos recuerda siempre es que nos vamos haciendo más mayores, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, ya te veo una foto de la contraportada del libro, que has perdido pelo.
Bueno, no, no lo he perdido, me lo quité directamente, Sebastián. Me lo quité directamente, fue una etapa de estas de encierro obligatorio,
sí,
y,
sí.
Y decidí cambiar de absolutamente todo, ¿no? O sea que, bueno.
Y ese estado emotivo, psicoemocional que estabas viviendo se refleja en la foto, porque además es en blanco y negro.
Hombre, date cuenta que esa foto, digamos que cuando se realizó, que fue justo muy poquito antes de que saliera el libro, a mí me pilló en un momento no muy bueno, precisamente porque, como te digo, me vi obligado a retirarme. Es decir, estuve prácticamente 2 meses encerrado por obligación después de un accidente de tráfico, ¿no?
Uh-huh.
Y mi movilidad era prácticamente nula, con bastante que me quedó movilidad en las manos para poder ponerme a escribir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, seguramente se refleja, ¿no? Tanto en el contenido del libro como en la misma fotografía, como bien dices.
Se nota. Amics, Lorenzo Fernández ha tret un llibre d'Espejo de Tinta, d'editorial, que es diu Terrores Nocturnos. És la seva primera obra de narrativa, la seva primera incursió, i que és bastant autobiogràfic pel que es veu, i reivindica un gènere, que és aquest, el del terror, el de la nit, el de la ment, que fa por a moltes persones, però que Lorenzo Fernández l'explica perfectament, passant de la ombra a la claritat i de la claritat a la ombra. Lorenzo, explícame lo que son mis terrores nocturnos, los terrores nocturnos.
Pues yo creo que son esos que nos acosan precisamente cuando cae la madrugada. Para mí la madrugada, me imagino que para muchísima gente, es ese espacio enigmático, misterioso, en el que uno se siente mucho más indefenso, especialmente si nos rodea la oscuridad de la noche, porque realmente somos conscientes de que hay otro mundo al margen de nuestra rutina diaria, de los coches, de los claxones, de los ruidos que nos tapan ese otro mundo que en definitiva no deja de estar en este, que es el de la noche, y es cuando nos encontramos indefensos, entre otras cosas porque yo creo que es cuando uno no es capaz de controlar lo que le acecha, y en este caso es cuando se pueden generar o desencadenar todos esos terrores nocturnos que intento contemplar en este libro, ¿no?
Sí, es un libro con argumento, podríamos decir, de un narrativo en donde has construido 10 relatos protagonizados por personas que tú dices que son normales.
Sí, son tan normales, bueno, a lo mejor tú y yo no somos tan normales, pero sí como cualquiera de los oyentes, ¿no? Sí. Y sí he intentado eso, ¿no? Sobre todo, Sebastián, tú, quería contarle a ti que tú no sepas, sabes lo que es hablar con el testigo, con la persona que está sufriendo el misterio en sus carnes, pero esa parte, ese destino negro en el que yo creo que siempre hay que creer, ¿no? Que es el que también de vez en cuando desencadena eso que llamamos misterio. Y hablar con esa gente, pues lo que en un principio es un testigo, al final acaba siendo un amigo, ¿no? Porque en definitiva en ti encuentra ese clavo al que aferrarse, puesto que narrar lo que le ha ocurrido es poco menos que convertirse en un paria, en un loco. Este libro no deja de ser, siendo narrativa pero basada en hechos reales, un intento de homenajear a toda esa gente anónima, a toda esa gente que tiene nombres y apellidos, que en un momento determinado pasaron por el cuaderno de campo de este humilde investigador, que me contaron sus historias, sus vivencias, esas cosas que les ocurrieron principalmente cuando cayó la noche y que de un modo u otro les acabó cambiando literalmente la vida.
Son 10 cuentos, 10 historias de atmósfera cargada de misterio. ¿Es así?
Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando desde el misterio más clásico, que puede ser lo que puede acontecer a un niño que desde pequeño tiene percepciones que otros niños no tienen dentro de una casa encantada, hasta pues lo que es el protagonista absoluto, desde mi punto de vista, de lo que conocemos como terrores nocturnos, ¿no? Es decir, ese ser atormentado y aterrador que precisamente eso, ¿no?, ha asustado a, yo creo que ya por lo menos 4 o 5 generaciones, ¿no? Hablo del hombre del saco y utilizo este argumento para contar que efectivamente hubo un señor, que hubo un caso real, hubo un cruel asesinato, tú bien lo conoces, Sebastián, el caso de Gádor.
Que sí.
En 1910, un niño brutalmente asesinado en un ritual con la intención de curar a un enfermo de tuberculosis. Y como decía Bernardo González Parra, que era el redactor del Popular, el diario que siguió toda esta trama ya por el lejano año de 1910, decía que por aquella vega africana y risueña, se refería a Almería, se contemplaba la silueta de Julio Hernández portando a sus espaldas un saco en cuyo interior iba un niño moribundo. Yo creo que esa silueta todavía se perpetúa incluso hoy en día.
Aquí hemos tenido de todo, desde el hombre del saco hasta vampiras, como Enriqueta Martí,
sí.
O el caso del hombre lobo gallego.
¿Te acuerdas? Sí, por supuesto.
O sea, las cosas no, a veces no son tan imaginativas, o sea, no son tan fantasía como se creen. A veces
claro,
son realidad.
Claro, Sebastián. Es que también una de las pretensiones por las que me puse a escribir este libro es precisamente esa, ¿no? Desmitificar los mitos, decir, cuidado, que es que hay personajes, situaciones, historias que pensamos que forman parte del acervo popular, que pensamos que no son sino algo más parecido a leyendas urbanas que a una realidad, y sin embargo, detrás de eso existe un caso real documentado, archivado y que se puede consultar. Como bien dices, pues uno de los que utilizo también para argumentar una de las historias es precisamente el caso de Manuel Blanco Romasanta, el lobisome gallego.
Efectivamente.
Una persona que fue pues juzgada ya por la primera mitad del siglo XIX y cuyo juicio lo podemos todavía ver en los legajos que nos han quedado en el archivo histórico del Reino de Galicia. Es decir, ahí se ve cómo se literalmente se juzgó a un hombre lobo, porque los forenses, cuando acudieron al lugar de los hechos donde él mismo dijo que se encontraban los cuerpos de las muchachas brutalmente asesinadas, no dieron crédito a lo que veían, puesto que los cuerpos habían sido bestialmente desgarrados por un depredador feroz, pero de un tamaño que por aquel entonces, pues los lobos al lado de ese depredador, pues eran poco menos que pequeños chihuahuas, ¿no? Es decir, algo extraño estaba pasando.
Y fue salvado de la muerte gracias a un hipnólogo francés.
Sí, señor.
No sé si lo sabes.
Sí, señor. Además, incluso se digo que fue por un hipnólogo francés, por la propia intercesión de la reina de España en aquel momento.
Sí, señor.
Es decir, ¿quién era este personaje que él decía estar maldito por la fada? Es decir, eso que le, en noches de luna llena, pues poco menos que le obligaba a convertirse en hombre lobo. La verdad es que es una historia bastante curiosa, que como te digo, la he utilizado modelándola, evidentemente, montándome en esta especie de máquina del tiempo que no deja de ser un libro, para ofrecer pues otra historia paralela de lo que pudo ser o de lo que pudo ocurrir en torno a la figura del hombre lobo gallego.
Interesante esta historia del hombre lobo, como tienes otras, estas 10 historias, además de la del hombre lobo, y todas de ellas son enigmáticas, misteriosas, ¿eh? El árbol negro, el balneario, la dama blanca, háblame de la dama blanca.
Pues mira, la dama blanca es una historia que se me ocurrió precisamente cuando hace ya muchos años, en compañía de un buen amigo que tú conoces sobradamente, Iker Jiménez, cuando Iker Jiménez.
¿Tú te acuerdas de nuestro de nuestras reuniones por Madrid?
Hombre, por favor,
Iker, tú, Iker, tú y yo y Frank y Paco Contreras.
Sí, señor, allí en ese café maravilloso a la luz de las velas, ¿no? Contando tantas y tantas historias, así que eran que tenemos que repetir, Sebastián, que hay que repetir.
Cada uno ahora va cargado de trabajo, tú también, ¿eh?
Bueno, pero yo creo que siempre para los amigos siempre tiene que haber tiempo, ¿no?
Sí, tenemos que volverlo, somos clásicos.
Y como te decía, pues la verdad es que la historia de la Dama Blanca surgió a raíz de una serie de investigaciones que hace ya, pues te hablo de 15 años, realizamos Iker y yo en un lugar de Guadalajara, en el castillo de Riva de Santiuste, porque un alto mando de la Policía Nacional de allí, de Guadalajara, nos puso un poco en alerta porque los habitantes del pueblo cercano, que había 50 habitantes nomás en una pequeña aldeita, decían que se veía pasear por lo alto de las almenas ni más ni menos que la presencia de una mujer de blanco. Cuando acudimos allí nos encontramos con la historia de la mujer de blanco, pero también nos dimos cuenta de que el lugar estaba siendo utilizado para otro tipo de prácticas un tanto demoníacas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquello despertó en nosotros tanto temor que recuerdo que durante varias semanas éramos incapaces de por teléfono, ni tan siquiera por teléfono, hablar de esta historia por miedo a, no sé, a estar haciendo una especie de invocación a lo malo que hubiera allí. Porque te cuento más, Sebastián, cuando llegamos a Madrid después de estar en este lugar que era realmente aterrador, a la mañana siguiente cada uno de nosotros recibió en su casa una respectiva llamada. Y en esa llamada nos decían que el espíritu de Guadalajara había vuelto y que nos iban a matar. Eso fue el mensaje que nos dejaron a las 9 de la mañana en el teléfono de Iker, a las 9:10 en mi teléfono. Y recordando esa historia fue lo que me dio pie a juntar dos elementos que a mí me encantan. Por un lado los castillos y por otro lado la presencia de esas mujeres de blanco que sobre todo en las décadas de los 70 fueron famosas por, digamos que, coger niños, secuestrarlos durante un periodo de 48 horas y posteriormente devolverlos.
Es un mito que surgió de la antigua Grecia, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos ya, claro, representaciones de la antigua Grecia, incluso más atrás, ¿no? De seres casi vampíricos, ¿no? Como la propia la mía.
Sí,
pero... Sí. Realmente en España, fíjate, a mí me sorprendió, Sebastián, porque en aquella década de los 70, en los que prácticamente los movimientos marianos estaban surgiendo con una fuerza tremenda, pues recordemos Palmar de Troya o recordemos incluso Garabandal, que estaba en su máximo auge, pues el hecho de que aparecieran diferentes niños como Antoñita Tamayo, o por ejemplo como Carmen Romero, la niña de Teba en Málaga, que siempre con el mismo patrón, una edad entre 4 y 8 años, desaparecían 48 horas y volvían asegurando haber estado en compañía de una extraña mujer de blanco que, por cierto, no les había maltratado, les había cuidado mucho, pero que lo que es cierto es que pues ellos durante ese periodo de tiempo habían estado perdidos sin saber dónde habían parado, y lo que es curioso es que a nadie en aquel momento se les ocurrió asociarlo a algo tan fácil como podía ser en aquella época, como era una aparición mariana, y digamos que se olvidó, ¿no? Se quedó un poco en el tintero.
Esto fue en el castillo de Riva de San Muñoz.
Riva de Santiuste, el nombre lo he cambiado, ¿no? También por darle un poco ese aire narrativo, pero el castillo es el castillo de Riva de Santiuste en Guadalajara.
Esa dama blanca también existe como leyenda en Andorra, que se aparecía para atemorizar a las huéspedes del obispo de la Seu d'Urgell que les quería invadir, ¿no?
Fíjate, pues.
Y no puede explicarse mucho esta historia en Andorra porque el obispo sigue siendo el virrey allí, ¿sabes? El copríncipe, perdón. Pero yo, que he hecho un programa en televisión de Andorra, he hecho una serie y todo, yo lo explico, pero ya sabes, hasta el clero, con el clero siempre hemos topado aún hoy.
Con la iglesia hemos topado. Sí,
hasta el siglo XXI, ¿eh? Entonces, no acabamos nunca, ¿eh? ¿Verdad?
Pues hoy... de que empezaran a asumir un poco también que,
sí.
Que hay que tener la mente abierta, nunca un hachazo en la cabeza, pero sí por lo menos la mente abierta a otras cosas.
Uy, les va a costar, ¿eh? Es algo genético, ¿eh? ¿Hablas de alfileres? ¿Hablas de vudú o qué?
No, fíjate, los alfileres, además, te agradezco y me encanta que hayas hecho mención al capítulo de los alfileres, que es el primero, de hecho. Y dile un porqué, Sebastián. Este primer capítulo es quizás el máximo homenaje que yo hago en el libro a una persona con nombres y apellidos. Este sí, de hecho, el protagonista está basado en ese personaje en cuestión. Yo te puedo decir, haciendo un pequeño inciso, que el hecho de que yo me haya puesto a escribir este libro, que haya pegado el salto del ensayo a la narrativa, es por un lado por el amor tan tremendo que mi padre genético me inculcó hacia los clásicos españoles, Lope de Vega, Calderón de la Barca, sobre todo el maestro Estevado, ni más ni menos que Quevedo, y por otro lado el que mi padre espiritual, Fernando Jiménez de Loso, me inculcó hacia los góticos del siglo XIX, Polidori, Lord Byron, Bram Stoker, etcétera, etcétera.
Estos son los buenos.
Pues bien, el primer protagonista de esta historia, y por supuesto la primera historia, fue una de las narraciones que un día a las 12:30 del mediodía el bueno de Fernando Jiménez de Loso me contó aquí en la redacción de Enigmas, ¿no? Fue él me... Bueno, pues me narró lo que cuando él era pequeño y vivía en Villalba, su abuelo Pablo le contaba. Uh-huh. Y es que decían que en un viejo hospital que se encontraba en esta localidad de Madrid, pues si uno se quedaba mirando a ciertas horas de la noche a una ventana, veía la cara de la Maricantiña, una mujer muy atormentada que murió de una forma realmente dramática. Y decían que si tú la veías a ciertas horas de la madrugada, como te digo, al día siguiente amanecías con la cabeza llena de alfileres. Fíjate qué historia, y que a mí me ha dado pie, en primer lugar, para homenajear a mi queridísimo Fernando Jiménez de Losa, y en segundo lugar, también para recordar un poquito que, aparte del hombre del saco, del lobisomen de Galicia, hay otros seres quizás injustamente olvidados, pero igualmente terroríficos.
Pues te voy a decir algo, Lorenzo, que te impactará. Cuando yo era pequeño vivía en Suiza, vivía en Genève, vivía en el Lac Léman, muy cerca de la casa, en donde Polidori, en donde Lord Byron, en donde Maricelli, en donde se creó el terror gótico del siglo XIX. ¿Qué te parece?
¿Qué me dices? Madre mía.
No lo sabías.
Eres una caja de sorpresas.
Sí, pues viví allí, mis padres emigraron.
¿Qué te parece? Preguntar que si estuviste en aquella célebre reunión. Porque
no estaba, en espíritu sí, por supuesto.
En espíritu.
Pero todavía podría hacerse alguna psicofonía, y es más, y algunas psicoimágenes se podrían sacar allí,
Pues sería interesantísimo.
De hecho, todo el lago Léman, porque incluso el otro extremo del lago, un bebé, y vivía Charles Chaplin, que le conocí ya en su vejez.
Bueno, claro, tú en tu faceta de cineasta, que yo creo que es injustamente poco conocida.
Bueno, porque en realidad en España tiene fantástico, porta un pito. Ahora sí, sí, aquí en la españolada, la cutre, lo que siempre ha privado, ya lo sabes, últimamente no. Desde que está Almenábar y alguno más, pues no, ya el cine fantástico vuelve a resurgir. Pero el cine parapsicológico no lo hace nadie.
No, está claro.
Y
yo siempre lo diré, Sebastián, que tu faceta de divulgador, en cierto modo, ha eclipsado a esa magnífica faceta de cineasta que también has
realizado. A ver si antes de morirme, no quiere decir que vaya a morir, puedo volver a hacer alguna película más si tengo tiempo, porque me lleva un año de mi vida hacer una película, ¿sabes?
Claro.
No tendría que hacerla. Sobre un caso real, ¿lo haremos? Algo de aquí, de nuestro país, a ver qué pasa.
Hay mucho.
A ver qué pasa. Los terrores nocturnos de Lorenzo Fernández Bueno, que supongo que tú vas a estar presente en el Magic. Ahora tengo aquí el programa y mientras hablo contigo, te estoy viendo una fotografía que pone sábado, día 10, tienes a las 4:30, tienes una conferencia sobre los grandes misterios del mundo. Viaje a los lugares más misteriosos del mundo, que tú los has visitado.
Bueno, hombre, ojalá todos, ¿no? Yo creo que todavía me queda mucho por recorrer. Pero sí te puedo decir que por lo menos los clásicos, y dentro de los clásicos algunos muy desconocidos, sí he tenido la fortuna de poder ir en diferentes investigaciones o viajes, como quieras llamarlo. El último y más interesante, fíjate, fue meternos en mitad de la selva del Madre de Dios, en Perú, buscando una ciudad perdida. Y lo que encontramos allí a nivel de mitos, de tradiciones, de aparición de seres extraños, bueno, es absolutamente fascinante, ¿no? Imagínate también el documental, la gran cantidad de material gráfico que sacamos de allí, ¿no? Y como esos, pues tienes mucho más sitios, ¿qué te voy a decir? Lago Nerre, Le Chateau, etcétera, etcétera. Es que son tantos los sitios a visitar.
¿Has hecho reportajes también para Televisión Española?
Sí, bueno, de hecho hace muy poquito tiempo se ha terminado de emitir precisamente, el de la ciudad perdida, que fueron 8 capítulos, y que se emitieron, yo creo que en la televisión más culta de España y la que menos se ve, que como bien sabes,
TV2.
Es la segunda cadena.
Es curioso esto, ¿eh? Contra más cultura, menos interés. Bueno, aquí en Cataluña había una emisora que era Cataluña Cultura, y decía, la gente comentaba, irónicamente, la gente al escuchar que Cataluña Cultura, solamente con oír el nombre de Cultura, ya salía huyendo del dial. Es curioso, porque la cultura debería estar más apreciada.
Ya, pero bueno, si solo tienes que ver los índices de audiencia para darte cuenta de lo que se aprecia la cultura.
Uy, es tremendo, lo de los índices de audiencia. Claro. La televisión basura, que en catalán y en valenciano lo llaman Telefem, Telestiércol. Telefem.
Sí, no me extraña, además, con muy buen criterio. Sí.
Telefem. Bueno, pero esto es lo que gusta, y los grandes hermanos y estas cosas.
Aquí la televisión de Madrid tiene un término un poco más fino para esto.
Dímelo. ¿No?
El señor Sánchez de Aragó,
que también
lo conoces bien.
Y compañero, he hecho algunos programas con él.
Pues el bueno de don Fernando es mucho más sutil, lo llama telemierda. Directamente.
Un día estaba en su programa con Fernández Dragó, y yo hablaba, creo que hablaba de los templarios, y hablaba de los de la frontera del Ebro, ¿no? toda la época de Jaime II y Jaime I y tal. Y digo, sí, porque les dieron el castillo de Lleida. Dice, Lérida. Digo, ¿qué dices? Si es un nombre propio. Es Lleida, eres tú que lo castellanizas, pero él se llama Lleida. Es como Hollywood se llama Hollywood, ¿cómo lo vas a traducir?
Claro, por supuesto que sí. Claro.
Bueno, pues estas cosas que pasan. Pero bueno, sigue siendo un intelectual, y además de los nuestros, de los esotéricos, me refiero, ¿eh?
Sí, sí, tiene sus cosas, pero...
Aunque tenga políticamente otras ideas, pero es esotérico, ¿eh?
Bueno, desde luego que sí. Oye, ¿eh? Las ideas hay que respetarlas. Yo me imagino que él también las respetará, me imagino.
Por supuesto.
Pero, en fin, no deja de ser un hombre gracioso, la verdad. Yo te puedo asegurar que aquí en Madrid estamos entusiasmados con ese diario de la noche que hace, porque lo presenta con su gato. Yo nunca he visto una cosa igual.
Bueno, pues oye, Lorenzo, tú, contigo se puede hablar de todo, ¿eh? Eres un periodista holístico.
Hombre, que es, a mí lo que me pasa es que hablar contigo es como si estuviera sentado de nuevo en ese café enfrente del Retiro, pues tranquilamente con nuestro café, nuestra vela y charlando pues como lo hacíamos habitualmente.
Pues te voy a decir una cosa sobre el Retiro. Aquellas noches nuestras en el Retiro, por aquella, unas épocas antes, allí hubo un mendigo asesino. No sé si lo tú lo sabías o no.
Pues sería Escalero, me imagino.
Hubo un mendigo asesino que se cargaba a los pobres mendigos que habían dentro del Retiro. Por eso, por la noche ahora está cerrado.
Fíjate.
¿No sabes que está cerrado el Retiro por la noche?
Sí,
no,
sí,
cierran.
Sí, se cierra.
Porque allí iba a dormir mucha gente, igual que duermen en el metro, y les podía costar la vida.
Sí, no, me imagino que sería el asesino este.
¿Conoces el caso de Escalero? ¿Lo conoces?
Sí, perfectamente, claro que sí.
Este era un mendigo, ¿verdad?
Sí, sí, era un mendigo y el hombre, pues unos problemas mentales terroríficos, ¿no? Pero sí, sí, recuerdo la entrevista, de hecho, que le hizo Jesús Quintero, recordarás.
Uh-huh.
En esa magnífica serie de televisión que fue Cuerda de Presos.
Uh-huh.
Y la verdad es que ponía, como diría Iker, el bello como escarpias.
El bello como escarpias. La verdad es que sí, es tremendo todo esto. Hay un mundo oculto que tú reflejas muy bien en los terrores nocturnos.
Pero ojo, no, hay parte autobiográfica, pero... de ese mundo terrible, psicopático, casi te diría, ese otro mundo es simplemente representativo, no tiene nada que ver conmigo.
No, ya veo que hay mucho de autobiográfico, pero es una reivindicación, sí, del género.
No, por supuesto, esa es la intención, porque bueno, pues, como te decía, a mí, aparte de los góticos, soy un auténtico fanático de Stephen King, por ejemplo, ¿no? O sea que es un tipo de literatura que me gusta mucho.
Que tanto hace soñar, ¿verdad?
Que tanto hace soñar y que tantos sueños nos ha quitado.
Exacto, tantas pesadillas provoca.
Sí, señor.
Porque como tú dices, no se puede... Bueno, lo dice Jalil Gibran. No se puede llegar al alba, sino por el sendero de la noche.
Y fíjate lo que nos podemos encontrar a cada lado de ese sendero cuando lo cruzamos de madrugada.
Ah, sí, sí. Hay personas que, de verdad, yo conozco personas, Lorenzo, que temen que llegue la noche, ¿eh? Los terrores nocturnos.
Pero es normal. Tú piensas que, hombre, yo aquí en este caso, porque me estoy basando en sucesos que tienen que ver con los fenómenos paranormales, pues con la antropología más pura y más dura, con esos miedos atávicos, pero el terror nocturno generalmente se asocia a esos miedos de la infancia. Es decir, ¿quién de pequeño no ha echado un vistazo cuando se ha ido a la cama, debajo de la cama precisamente, o ha abierto el armario, o ha mirado a ese pasillo largo para ver si alguien al final nos decía o nos saludaba, o se ha quedado mirando la esquina porque en teoría ahí estaba ese amigo invisible? Es que eso forma parte de un terror nocturno que parece que queda aislado en ese paleocerebro y que a partir de determinados años queda olvidado. Pero parece ser que hay gente que no lo olvida y que incluso lo sigue reviviendo a lo largo de su vida. Yo me imagino que ese tipo de episodios deben de ser aterradores si uno se pone con 35, 40, 50, 60 años y lo sigue reviviendo como cuando tenía 4. Es que debe de ser terriblemente aterrador.
Sí, sí, hay historias terroríficas. Bueno, y tú algunas de ellas las explicas en el Terrores Nocturnos, porque está basado en hechos auténticos, ¿eh? Aunque no los hayas tú modelado por conveniencias del guión.
Sí, hombre, yo te diría que quizás el más personal de todos es uno que he titulado La Presencia, y que habla de 5 chiquillos de 14 años que de un modo u otro profanan la torre de una iglesia para convertirla en su cuartel general, y a partir de ahí se empiezan a desencadenar una serie de fenómenos que marcan a estos chiquillos prácticamente para toda su vida. Yo creo que ahí he tenido, la verdad es que, bastante poca delicadeza en ese sentido, o poca vergüenza, por decirlo de algún modo, porque salvo mi nombre, el resto son todos reales.
¿Qué se puede esperar, Lorenzo, de un hombre como tú, que ha nacido en Villanueva del Arzobispo, que como sabes, dilo tú, que eres de allí?
Sí, es el pueblo de las tres mentiras, ni es Villa, ni es Nueva, ni tiene Arzobispo.
Amic, sequete, Lorenzo Fernández, un gran escriptor, un gran periodista, un bon company, un hombre que veremos en el Magic el día 10 por la tarde y nos hablará de los misterios del mundo. Gracias y que tenga suerte con tu libro, Lorenzo.
Pues Sebastián, muchísimas gracias y sobre todo gracias por darme la oportunidad de poder hablarte de este libro, que sí, que ya forma parte pues de lo que ha sido mi vida hasta este momento.
Terrores nocturnos, Lorenzo Fernández Bueno, un maestro del terror. Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
D'enigmes i misteris a la sintonia de RAC 1.
D'una a tres de la matinada és l'hora de Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Un viatge per un món desconegut.
A RAC 1.